Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito de los profesores y alumnos en este nuevo inicio de año escolar.
Año nuevo.
No, año escolar.
No, verdad, el año escolar. Bueno, año nuevo, escolar nuevo, pues.
Ah, bueno, sí, ropa nueva,
ropa nueva,
nuevos,
útiles nuevos. Más alegre los días serán, menos para los profesores.
Para los padres ya se deshacen otra vez de los niños. ¡Qué felicidad!
Sí, sí.
Qué
alegría, qué felicidad, qué dicha a los padres ahora.
Claro, ¿te acuerdas de ellos tus primeros días de colegio?
Sí, me acuerdo, me da mucha ansiedad. Ustedes saben, yo soy muy ansioso y yo era de verdad de morirme de la ansiedad por el hecho de que yo, marico, yo era el que ponía todo encima de la cama. O sea, el uniforme lo ponía así, camisa, no sé qué, pantalón, zapatos, tal, medio, no sé qué más, esto es lo que voy a usar, esto es lo que voy a usar. Mochila lista con todos los útiles, con todas las vainas que voy a utilizar, los cuadernos, la vaina así, desde el día, como 2 días antes todavía, y cada día como que iba pasando, iba repasando todo, como que, ah, bueno, sí tengo eso, sí tengo eso, sí tengo eso.
Y tendías tu uniforme ahí al lado de tu cama y tú dormías en un costado, ¿sí?
Ah, no, tampoco así, pero sí, por ejemplo, lo extendía así, era como que, bueno, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y después lo colgaba como todo engancho y listo.
Yo a veces me daba pesadillas de que era, digamos, mi primer día de colegio. Y cuando iba al colegio, llegaba, a ese punto llegaba al colegio y decía, ah, no tengo zapatillas. Y tenía que regresar a mi casa. Y cuando otra salía a mi casa, ah, yo olvidé mi mochila en mi casa. Y así me pasaba todo el rato. Y eran unas pesadillas porque eran como que las 10 de la mañana y hasta no podía llegar al colegio porque siempre me olvidaba.
Y era algo. Su pesadilla.
Te lo juro que eran pesadillas, loco. O despertar y decía, ah, no tengo pantalones.
No, por lo menos estuve conversando con mi vecino que él es coordinador de un colegio acá. Y él me estuvo contando de que acá es todo un protocolo, weón. O sea, acá el primer día de clase es un estrés porque es todo un protocolo. Que los de quinto, de secundaria le entregan no sé qué a los de cuarto y los de entrega.
Sí.
Y en cambio, marico, yo me acuerdo que en mi colegio era, usted va, dicen, ah, bueno, muchachos, a echarle pichón, así es.
¡Viva Chávez!
No,
clases
no,
todos.
No, tampoco viva Chávez. Yo sí estuve en un colegio privado que, bueno, que era católico, una ladilla, una vaina. Pero sí era como que, bueno, muchachos, este año echarle pichón todos. Y listo, todo el mundo para clase, ya, listo.
Así. Y era ir.
Sí, era como que, marico, no, acá, ¿qué más te iban a
acá
hacer?
Acá había hasta cambios. No, cambios cueltes se hacía el año pasado, pero acá había como ya la imposición de las casacas.
Exacto, no, allá no, marico. Además, allá era como que, no, que hijo de puta, imposición de un culo. Allá es como si ustedes la promoción de quinto de secundaria tienen su casaca, promoción, su vaina, el día que tengan educación física, vengan con esa vaina y listo. Ah, ya nosotros no lo vemos.
Nosotros venimos cualquier día.
¿Ah, sí? Ah, no, nosotros solo, o sea, nosotros veíamos educación física con el,
no, bueno, la casaca la era cualquier día que quisieras.
Ah, no, nosotros era como un conjunto completo, me acuerdo, la de nosotros nos decían Barney. Porque era un
puro morado.
Porque era un buzo y una casaca así morada, weón, con verde.
Ah, verde.
Pero de verdad eran la
¿quién
mejor?
¿Quién escogió los colores?
No me acuerdo.
¿Tú?
No me acuerdo.
Pero no es lo que tú harías, yo.
No. Realmente en eso era mi época así como de ser alternativo, vaina. Y era como que no, negro mejor, no sé qué más.
Rock grunge.
Exacto, exacto.
¿Qué haría Kurt Cobain?
Que amarillo con rojo. Pero sí. Pero, marico, esa casaca era increíble, güey. Era impermeable, aguantaba frío que joder. Y usted sabe que ni me acuerdo qué hice la mía, güey. La boté, creo,
la
y no supe ni en dónde.
La botó mi mamá, no sé dónde está.
Y bueno, a ver, ustedes comenten aquí abajo.
¿Qué
obviamente
hacen,
si
qué
no, hacen
exacto,
en su primer,
primer
día de clases? Si estaban, si obviamente nos están viendo en YouTube, vayan y de primero, dele suscribirse. Si no está suscrito, dele después me gusta. Y después van a decir qué coños hacían ustedes en su primer día de clase. Así que, ¿qué era lo que estaban haciendo ustedes en su primer día
sobre
de clase?
Sobre todo el primer último día de clases, el primer día del tu último año secundario.
Ah, de quinto de secundaria, ¿no? Sí, quinto de secundaria. Sí. Que era como toda una vaina. Bueno, aquí hacen como toda una vaina,
sí,
así, toda loca.
Marico, cuenten qué
hacían. Para nosotros era como, bueno, estos putas ya se van a graduar mejor.
Ustedes cuéntenos, amigos, qué hacían. Y también nos pueden contar a través de Spotify. Nos pueden mandar ahí un audio a través de Anchor.
Anchor, ¿verdad? Tenemos tiempo sin nombrar a nuestros queridísimos amigos de Anchor. Muchísimas gracias.
Así que en Spotify está nuestro link, donde puedes mandar un mensaje de voz. Y ya que están en Spotify, no se olviden de seguirnos y rankearnos dándonos 5 estrellitas, 5 stars.
Y darle me gusta a cada episodio. Exacto. Estén pendientes de todo eso. Justamente si ustedes también le dan seguir, allí van a poder estar pendientes. Llegan las notificaciones de cada vez que se estrena un episodio nuevo. Tanto el episodio cuando hablamos de películas, tanto también como de las pseudonoticias.
Las pseudonoticias que salen todos los viernes.
Los martes.
No, las pseudonoticias.
¿Hoy qué día? Ah, hoy, sí, hoy, los viernes. Sí, ¿qué día es hoy? hoy es martes. Hoy, ustedes que están escuchando esto es martes. Sí.
Y también no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, donde ya falta poco, ya falta cada vez menos.
Nada.
Para la entrega de los premios de la Academia, los Oscars.
Además, Jesus vio mi lista de películas que quisiera ver y no me tiene fe.
¿Dónde está? Sí, Jeff.
Sí. Jesus no me tiene fe de que pueda terminar de verla. Jeff,
y esas son las películas que te faltan. Ellas hablan.
Ajá.
Los Espíritus de la Isla. Ajá. Elvis. Tar. Living to Leslie, Argentina 1985, RRR.
Ese sí quiero verla.
Y Una Casa de Astillas.
Ah, claro, ese es el documental. Ese es como mejor documental, claro.
Yo, sinceramente, Jeff, mira, te apuesto aquí hasta el día domingo que vas a ver la transmisión. Te apuesto que solo vas a ver Argentina,
RRR y La Casa de Astillas.
Y eso, Argentina creo que la descarta. RR y La Casa de Astillas, creo que vas a ver.
Qué poca fe me tienes, compadre.
Hombre, poca
qué
fe.
Qué poca fe.
Yo soy como San Mateo, para creer, como dijo él. Pero amigos, ustedes si ya lo han visto, no se olviden de seguirnos para estar desde las 6 de la mañana.
De las 6 de la tarde, desde las 6 de la mañana. Me que
el desayuno, día, sí. Hacemos como el desayuno presidencial.
Exacto, de desayuno en los Oscars.
¿Qué está tomando Anna Taylor-Joy de desayuno? ¿Qué estará haciendo Brad Pitt? ¿Y exacto, cómo se preparará en su almuerzo? Todo eso y más desde las 6 de la tarde aquí en su canal de desinformación favorito. Y ayer a ti. ¿Cómo te siguen a ti, Jeff?
A mí me siguen como Me Dicen Jeff. También te pueden seguir en Instagram y en Twitter también como Me Dicen Jeff 1.
En TikTok también
me pueden seguir como Me Dicen Jeff 1 porque creo que me robé la cuenta también, como siempre. Y a ti, Jesus, ¿cómo te siguen en las redes sociales?
A mí me siguen en las redes sociales como No Soy Jesus en Instagram y sí soy Jesus en Twitter.
Ah, ¿ves? Allí
en
nos
Twitter
pueden...
Blue. Ah, mi ropa. Twitter Blue.
Allí nos pueden seguir. Vamos a abrir un Twitter solamente para sus dos cinéfilos para pagar Twitter Blue.
Blue.
Son sí, como sí, $12. Una así por el check azul. Como que no joda, weón.
No va a pagar por esa mierda. No tengo ni para comer. Pero bueno, amigos, síganos y también síganlo a Joao, que en paz descanse. No, mentira.
Sí, que está haciendo vaina chévere, así que pueden seguirlo en su cuenta de Instagram, que es joao.chz. Sí, está subiendo vaina chévere, está haciendo vaina chévere, está feliz con su familia, está feliz con su vaina. Así que saludísimos a nuestro queridísimo amigo Joao, te queremos mucho.
Saludos, Joao, si estás viendo esto o escuchando esto.
Tienes luz en tu casa.
Bueno, Jeff, hablando de los Oscars, ¿de qué película vamos a hablar el día de hoy?
Ah, pero primero vamos a...
No, primero damos la ficha técnica.
Sí. A ver. El día de hoy vamos a hablar de... Vamos a tratar de hablar de películas que para nosotros debieron haber sido nominadas a los Oscars.
A los Oscars.
Pero, por desgracia, la Academia dijo, no, esto no me gusta, esto no va nominada a Mejor Película.
Ajá.
Así que el día de hoy vamos a hablar de la película Babylon.
La película...
La nueva película de Damien Chazelle.
Que tal lo recuerden como por películas como...
La La Land. Él es el director de La La Land, ¿no? El director de Whiplash también.
Y el director de una película con Ryan Gosling llamada First Man, ¿cómo se llama? De Louis Armstrong.
Ajá.
Esta es su cuarta película. Louis Armstrong, no, de Neil Armstrong.
De Neil Armstrong. Sí.
Ryan Gosling pintado haciendo un blackface así, tocando la trompeta como Louis Armstrong. No, es como Neil Armstrong.
Ajá.
Esta es su cuarta película y muchos que dicen que es
cine. Sí, es cine. Eso sí. Excesivamente larga.
Larguísima.
Siento yo. Sí, excesivamente larga, sí.
189 minutos.
Yo debo confesar acá ante nuestra audiencia, ante nuestro público, que no la he podido terminar de ver.
Maldito sea.
No la he podido terminar de ver. Voy casi que en la primera parte. O sea, ni siquiera terminó el primer acto.
Le dije, Jeff, aló, estoy yendo a grabar a tu casa. Sí, justo le puse play.
Y que 8 minutos lo que se tardó hasta mi casa. Pero no, sí. O sea, realmente, por lo que vi, visualmente, hermosa. Eso sí, debo decirlo. De que me parece raro que no esté a Mejor Fotografía tampoco nominada.
Recuérdanos a qué está nominado Jeff.
Sí, acá justamente Babylon solamente tiene 2 nominaciones a los Oscar y es Mejor Banda Sonora y Mejor Vestuario, solamente.
Sí.
No tiene más nominaciones a los
Oscar. Ambos se los puede ganar.
Exacto.
Viendo la película Banda Sonora, sí, porque es una película, bueno, vamos primero con la ficha técnica antes de empezar con el resumen.
Esa
película fue dirigida obviamente por Dave Chazelle, la producción por Mark Platt, Matthew Plouffe y Olivia Hamilton, el guión también del mismísimo Damien Chazelle, la música de Justin Hurwitz, que también hizo la música de Whiplash por y La La Land, la fotografía por Linus Sandgren, el montaje por Tom Cross y protagonizado por ¿Dónde está? ¿Qué está? Por Brad Pitt como Jack Conrad, como una vieja gloria del cine mudo. Margot Robbie como Nelly LaRoy, como una mujer que quiere alcanzar
el estrellato
y se estrella. Jean Smart como Eleanor St. John, que es como una crítica ruda de cine.
Sí, exacto. Pero yo aquí sigo a decir, al comienzo siento que el protagonista no es Brad Pitt.
Ah, no.
Eso sí se los debo decir. El protagonista principal no es Brad Pitt.
El protagonista es obviamente Diego Calva, que interpreta a Manny Torres, que hace de un chico que empieza como que... Un inmigrante en el mundo de Hollywood que poco a poco empieza a escalar posiciones hasta convertirse en un gran productor de Hollywood.
Exacto, exacto. Que quiere llegar a ser grande en Hollywood, justamente. Ajá. O productor, o director, o lo que sea. Quiere trabajar justamente para la industria.
Exactamente. Y también está la participación especial de nuestro Spider-Man, Tobey Maguire, como un jefe de la mafia.
Exacto.
Ese hollywoodense.
Que bueno, no llegué a esa parte, obviamente, pero sí vi muchas imágenes. Ajá. Y vi muchas fotografías donde, brother, qué loco.
Se lee rarísimo. La película fue distribuida por y producida por Paramount Pictures, que tal la recuerden por el episodio pasado donde hablamos que se va a quedar pobre, porque Warner le meter la demanda de la vida.
Exacto, exacto.
También fue distribuida por Paramount y Eagle Pictures, con un presupuesto de 80 mil millones de dólares y una recaudación lamentable de hasta ahora,
porque recuerden que en muchos países aún no se ha terminado, o sea, aún no se ha estrenado.
Y aparte que en muchos países como Perú, las cadenas de cine no traen las películas a provincia, hijos de puta.
Esto es para ti, Cinemark y Cineplanet.
Malditos. Una recaudación de 42.110.960
soles.
Intis. Esa es la ficha técnica que tenemos. Jeff, vamos ahora sí con la pausa comercial.
Sí, vámonos con la pausa comercial para comenzar a contar el meollo del asunto. Para escucharte a ti contar el meollo del asunto.
Vamos.
Hola, me dicen Jeff de Pseudo Cinéfilos. Tal vez me recuerden de episodios como el de Ben Hur o el de Los Cinéfilos También Lloran. Hoy vengo aquí con una gran oferta para que publicites tu negocio y aumentes un 3.1416% tus ventas. Pero no me hagas caso a mí, escucha estos testimonios de clientes satisfechos.
Publicitar con Pseudo Cinéfilos fue lo mejor que me pudo pasar. Logré mi independencia y divorciarme de mi marido. Mi negocio subió un 3.1416% en ventas. ¡No más, no menos!
Gracias a Pseudocinéfilos he podido producir y vender más. Ahora tengo de todo. Empanadas, arepitas, tequeños y tequeyoyos.
De tanto que vendí con Pseudocinéfilos, me alcanzó para comprar mi avión.
Gracias, Pseudocinéfilos.
Audio Boy Crowd.
Comunícate a las redes sociales que están acá abajo y llama ya.
Una cosa que nos olvidamos antes de comentar, antes de ir con el meollo del asunto de esta película, es que nos faltó decir los premios y las nominaciones que ha ganado hasta ahora.
Hasta el día de hoy. Antes de los
Oscars.
Sí,
exacto. 7 de marzo del 2023, la película Babylon ha recibido las nominaciones en la Asociación de Críticos de Cine de Chicago, que fueron el 14 de diciembre del 2022, tuvo nominaciones a Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Dirección de Arte y Diseño de Producción, y solamente ha ganado como Mejor Banda Sonora en la Asociación de Críticos de Cine de Chicago.
Malditos chicagenses.
Vamos con la Asociación de Críticos de Cine de San Luis. El 18 de diciembre fue esta premiación y fue nominado como Mejor Banda Sonora, pero no ganó. Fue nominado solamente, no ganó. En la Asociación de Críticos de Cine de Dallas-Fort Worth, el 19 de diciembre, que fue esto, estuvo nominada como Mejor Película y no ganó. No ganó tampoco. En el Florida Film Critic Circle, el 22 de diciembre, estuvo nominada como Mejor Banda Sonora, Mejor Dirección de Arte y Mejor Reparto. Y esta ganó como Mejor Banda Sonora. Pero Mejor dirección de arte.
Mejor reparto. No,
sí,
que pendiente.
Exacto. Mejor reparto. Sí ganó como mejor dirección de arte. También estuvo ganadora. En los premios Globo de Oro, Jesús.
Los
primeros premios que transmitimos. Estuvo nominada como mejor película, comedia musical, mejor actor, comedia musical, mejor actriz, comedia musical, mejor actor de reparto y mejor banda sonora. Y esta vez solamente ganó mejor banda sonora, brother. Tantas nominaciones Justin y Hurwitz. Solamente.
Exacto. Dos premios ya para Justin Hurwitz.
Exacto, como mejor banda sonora.
Ajá.
Tenemos los premios de la crítica cinematográfica.
Los Critic Choice Awards.
Ajá. Tenemos nominaciones como mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor fotografía, mejor montaje, mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción, mejor banda sonora y mejor maquillaje. Y solamente tuvo el premio a mejor diseño de producción. ¿Qué piensas tú de eso? En los premios, en los Critic. Que también los transmitimos, justamente estos premios.
También los transmitimos cuando se cayó HBO.
Exacto, cuando se cayó HBO. En los premios Satélite, que fueron el 11 de febrero, justamente el mes pasado, tuvimos nominaciones como mejor actor musical o comedia, mejor actriz musical o comedia, mejor actriz de reparto, mejor dirección de arte y diseño y producción, mejor vestuario, mejor banda sonora, mejor sonido y mejores efectos visuales, brother. Y están pendientes.
Están pendientes
estos premios hoy. Hasta el día de hoy. Los Hollywood Critic Association Creative Arts Awards. Estoy mejorando mi inglés.
Me encanta, Jeff.
Está nominado como mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción y mejor banda sonora. Y aún están pendientes. Pero también en los premios de la Asociación de Críticos de Hollywood, también está nominado como mejor reparto. Así que en eso también está bueno. Mejor cast está bueno.
Sí.
Como cast está bueno. Sí. Me pareció raro como mejor cast, o sea, como producción de cast, no esté tampoco nominado a los Oscars esta película. ¿Te acuerdas que en esta dijimos que posiblemente se lo lleve el Triángulo de la Tristeza porque tiene un buen cast? En esta creo que el cast es mucho
también,
mejor.
También, sí.
Y en los premios ACTA, tenemos nominaciones como mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto. Y aún están pendientes también, al igual que los Oscars que son este domingo. Y recuerden vernos desde nuestra cuenta de YouTube o desde nuestra cuenta de Facebook.
Amigo estimado Jefferson, estaba mirando y me parecía raro que los premios Satélite
estén pendientes todavía.
Entonces los acabo de buscar en internet y me apareció acá que mejor música ganó Justin Babylon. Hurwitz como Babylon. Mejor diseño de producción también ganó Babylon. Yeah. Mejor diseño de vestuario también ganó Babylon. Tres premios para Babylon.
Ah, ¿ves?
Que no los pusieron en la página web de donde lo sacamos.
A ver, Wikipedia, actualízate.
Actualízate, Wikipedia.
En el
premio de Sindicato de Actores también fue nominado a mejor reparto y no ganó. No ganó también. Y bueno, ahora sí vamos en el medio del asunto, Jeff. Vamos a contar un poco de la historia para los que ya vieron. Y para los que no la vieron, esto es un poco de spoilers, Jeff.
Esto es spoiler, sí. Que no la he terminado de ver, realmente va a ser bastante
bueno,
spoiler.
Bueno, la película trata de eso. De, como dije, acerca del cine, de la época dorada del cine mudo en Estados Unidos, en el Hollywood.
En los años 20.
En los Hollywood de los años 20, exactamente. Donde nuestro querido amigo Brad Pitt, que interpreta a, ¿cómo se llama? Richard Conrad, creo que es, ¿cómo se llama?
Jack Conrad.
Es un actor ya consagrado en Hollywood, que él mismo se encarga de llamar a los directores que él quiere, de él escribir sus propias líneas, porque es el más pingón del barrio.
Yeah.
Él dice, yo lo que me
porque es Brad Pitt.
Porque es Brad Pitt, exacto. Es Brad Pitt, pero en el cine mudo.
Es el Bad Bunny del cine mudo.
Exactamente. Y por otro lado está Nelly LaRoy, que es una chica cualquiera. Me refiero a que es una chica que no tiene una...
Que aún no es actriz.
Que aún es actriz, exactamente. Exacto. Que un día llega a una fiesta en la casa de un productor millonario de Hollywood.
Que eso, ya va, yo tengo que acotar algo acá. Yo no lo termino de ver, pero brother, es casi mitad de película.
Dura bastante.
Exacto, dura muchísimo la escena de la fiesta porque de verdad es Sodoma y Gomorra, compadre.
Sí.
Eso. O sea, visualmente es Sodoma y Gomorra, compadre. Esos son tetas y penes por ahí rondando y vaina y perico.
Teta,
y gente,
culo,
y gente
perico.
Miendo a otra gente. O sea, una locura.
Sexo, droga, drogadicción.
Sexo pornográfico, pim, pum, pam, de maduro.
Sí. La vaina es que llega Margot Robbie y Lily Roy diciendo, yo quiero ser actriz, y se encuentra ahí con Diego Calva, Manny Torres, donde empiezan se empiezan a hacer amigos. ¿Cómo se hacen amigos todos en Hollywood? Compartiendo merca.
Ah, ya, metiéndose perico.
Metiéndose pericos, claro. Jeff, mi abuelo me dijo una vez, todos en Hollywood se meten merca hasta que se muestre lo contrario. Dije, abuelo, por favor, estabas en el almuerzo.
Que se meten merca y se inyectan esteroides hasta que se muestre lo contrario.
Yo le creo a mi abuelo, todos en Hollywood se meten merca hasta que se muestre lo contrario. Quien me diga que no, no conoce Hollywood. El que dice, no, que Leo DiCaprio, merca. El que dice, no, Scorsese, merca. No. Anna Taylor-Joy, ¿por qué es tan flaca? Merca. Todo se mete merca hasta que se muestre lo contrario. Ese es mi lema. Y si un día voy a Hollywood, me voy a meter merca.
Para comprobarlo.
Para comprobarlo.
¡Yo sabía!
La vaina es que, por cosas del destino, una de las extras de una película se muere de un ¿cómo se llama? Un OD. Una...
Le da una vaina, le da un patatús, le da un yeyero.
Cuando te metes mucha vaina.
Le da un paro cardíaco, marico.
Una intoxicación, una vaina.
Claro, porque cuando te metes mucho, claro, el corazón deja de latir.
Y tuki, boom, se muere. Entonces, ¿quién es la mujer más hegemónica y linda en Hollywood? Margot Robbie. Entonces la llaman para el día siguiente presentarse al set. La cosa es que llega Margot Robbie y lo hace tan bien este set en la película que empieza a hacer una cast regular. Entonces ya no es extra, sino empieza a meterle más papeles principales. Ahí hay una escena muy chévere cuando la primera vez que llega Nelly Leroy a este estudio, que es gigante, que digamos, hay diferentes sets pequeños donde están grabando diferentes cosas. Entonces la cámara hace un movimiento muy chévere que va viajando por todos estos pequeños sets hasta llegar a la cara de Margot Robbie, donde está súper floquísima. Y justo llega acá la parte donde comprueba mi teoría, donde un pata le dice, hey, ¿quieres maní? No como maní. No, mentira, son pastillas. Todos los actores están en pastillas, pero después de una resaca.
Porque se tiki, si te duele tiki la cabeza.
Y tiki tiki. Empezó con el tiki tiki. La vaina es que Robbie empieza a tener notoriedad, la gente le empieza a llamar, pero es cine mudo todavía, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con Brad Pitt, que empieza a ser productor y tal, 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 digo, ese actor, y todo muy loco. Nuestro amigo Manny Torres también empieza a... se mete dentro de una producción de Brad Pitt y como ayudante de cámara. Y como lo hace tan bien, Brad Pitt lo empieza a contratar como asistente personal y lo empieza a llevar a diferentes giras y como... ya Conrad prácticamente es otro productor más. Uh-huh. Él también empieza a tener pequeños proyectos hasta que nuestro amigo Manny Torres logra un proyecto importante donde nuestro amigo Brad Pitt, Jack Conrad, lo manda a Nueva York y decirle, acaban de lanzar una película sonora, Warner Bros. Han de investigar qué coño es. Va.
Le van a hacer de espía.
Y de Mini Espías 3.
Mini Espías 4.
Mini Espías 4.
Mini Espías 5, porque la 4 también está.
Ah, está Mini Espías 5. Se va a ver Manny Calvo en Hollywood de 1920.
Yo fanático siendo Mini Espía, ¿ves? Qué bolas.
La cosa es que llega y dice, aló Brad Pitt, el cine sonoro va a cambiar el mundo, es la puta madre, hay que ponernos a cine sonoro.
Es como el teatro, pero mejor.
Es como el teatro, pero sí. Y cambia a la escena siguiente, todo el mundo se tiene que ajustar al cine
sonoro.
Antes todavía que empiece el cine de a color, todo el mundo le empieza a costar. Hay una escena muy buena donde obviamente habían máquinas gigantes de sonidos, entonces en el set tenían que colgar con alambres un micrófono justo en el punto. Digamos, marcaba acá una X y acá está el micrófono. Y no podías moverse la actriz de su punto. Si ponías un poquito más allá, un poquito más acá,
no se iba a escuchar.
No se escuchaba. Entonces, o hablaba muy fuerte, o reventaba los tímpanos, o hablaba muy despacio, no se escuchaba ni pincho. Y es una escena muy frenética, donde para capturar el sonido, lo tienen que meter al sonidista dentro de una caja, donde se muere calor, literalmente dice, ¡ah, me muere calor! Y lo encierra. Y cada vez que alguien estornuda o hay un sonido desagradable, todo se capta. Entonces, es una escena muy chévere y muy frenética de cómo se hacían las películas. Y literalmente...
Y de cómo se hace, ¿no? Porque el sonidista, de verdad, muchacho, mire, esto es una cosa. Es un llamado a las autoridades. A las autoridades del cine. Coño, no le den con tanto palo a los sonidistas, weón. Todo el mundo siempre le da que, la fotografía, no sé qué, así denle todo el tiempo que sea posible. Cuando van a comenzar, pues, y el sonidista todavía sacando su micrófono.
Minuto, silencio, ya, listo. Y todo el mundo, la puta madre, apúrate. Y la vaina es que, sí, me olvidaba, ahora las cámaras tienen que estar dentro de una caja, para que no hagan sonido del rollo mientras se está grabando. y esas cajas son de madera y literalmente se termina muriendo de calor el camarógrafo. Y la cosa es que, bueno, es una vaina el cine sonoro. Esto deprime tanto a Brad Pitt porque cuando hace su primera película de cine sonoro no sabe entonar las palabras adecuadamente. Entonces, todo el mundo se burla de él. Todo el mundo dice, es un actor de mierda, no sabe actuar, de verdad, todo este tipo nos engañó. Entonces, a Brad Pitt lo manda al carajo. Y lo mismo le pasa con Nelly Leroy, que dice... como no puede adaptarse, también la gente dice, tiene una voz de mierda, que no se le escucha bien en cámara, lo vamos a cambiar. Y ambos se les cae el mundo. Y aparte a Brad Pitt tenía su mejor amigo, que era un productor, que se le muere, se suicida su productor por problemas de depresión. Y a Margot Robbie es una chica que piqui piqui con la nariz, se anda reventando la nariz todos los fines de semana. Y aparte de esta vaina de que no sabe actuar, la muerde una víbora en el cuello. Una puta víbora. Sí, hay una escena muy loquísima donde, después de escuchar eso, Nelly Leroy va en la fiesta así gigante que tiene Jack y le dice, mi papá, su papá es su representante, que está ahí, dice, mi papá dice que se pelea con una cobra, vamos todos a que se muestre que se puede pelear con una cobra. Y se les lleva mucha gente al desierto y le dice, papá, peleate con la cobra. Y su papá borracho no se pelea y se duerme. Se queda dormido en el suelo. Y Margot Robbie dice, ¿quién se puede pelear con una cobra? ¡Todos son unos maricones de mierda! Y va y se pelea con... Y agarra, la quiere pelear con la cobra. Y la agarra así. Y la cobra se le escapa y la muerde en el cuello. Y empieza a botar.
¡Mierda!
Y la cosa es que sobrevive. La salva una de las actrices también ahí. No es actriz. Es una diseñadora de vestuario. Algo así, yeah, me parece que es. Que la salva, que ella es lesbiana. Entonces, otra cosa, que la despide, empieza a ser muy después de ese incidente, empieza a ser muy cercana con Margot Robbie, y entonces la gente y la prensa empieza a especular de que son una pareja lesbiana.
Y obviamente en los 20, en Estados Unidos, muy conservadores,
entonces, conservadores. Dijeron, no podemos tener esa imagen, chao, vete, y la despiden a la amiga.
No eres tú.
Soy yo. ¿No? Y en cambio a Nelly Leroy la meten a rehabilitación para que deje de romperse la nariz todos los fines de semana. La vaina es que Brad Pitt no consigue buenos trabajos, sus trabajos son una mierda.
Está fracasando como actor,
fracasa en sus relaciones.
No como en la vida real.
Se casa, con Angelina Jolie se fue a la mierda.
No, claro, pero todavía su carrera no se dio a la mierda.
Bueno, todavía no.
El último hit fue Tren Bala.
También.
Con Bad Bunny.
Esta película actúa demasiado bien Brad Pitt. ¿Sí? Debió ser nominado, sí. Después hablaremos de la falda de nominaciones. Y bueno, Brad Pitt al final acepta un papel de mierda en una película donde él dice, bueno, es una película de mierda, no me importa, voy a actuar. Y actúa muy bien. Actúa como que de puta madre. Y entonces hay una escena muy chévere también donde Brad Pitt habla con la crítica de cine, esta Eleanor St. John, donde le dice, amigo, nosotros somos aves de paso, nuestras historias, nuestra carrera va a quedar grabada en un celuloide de 30 milímetros, bueno, y cuando los hijos de tus hijos vean esta película la verán con otros ojos. Y la cosa es que da un discurso muy bonito acerca de la perseverancia del arte y de no del artista.
Ya, yeah. O sea, de y la trascendencia.
De la trascendencia del arte.
O sea,
arte
que se haga no mierda, de acá a un año la gente lo puede considerar, lo puede, claro, seguir considerando mierda o una obra maestra.
Claro, básicamente le dice eso, yeah, ¿no? Dice, nuestros fantasmas danzarán cuando vuelvan a ver nuestras películas. Una
muy metafórico.
Así. Sí. Es muy chévere también ese. Yeah.
Muy poético.
Muy poético, exactamente. Y por el otro lado, Nelly, Diego Calva empieza a ayudarla a Margot Robbie a que salga de ese mundo, pero esta mujer es una loca, entonces se empieza a meter a apuestas en casinos.
Básicamente es Harley Quinn de los años 20.
Harley Quinn de los años 20, exactamente. ¿Ah, sí? Sí, exactamente.
La mejor definición entonces para la actuación de Margot Robbie.
Se acabó la película, ya, ¿qué más?
Harley Quinn de los años 20.
La cosa es que se mete en problemas. De mucha plata a un mafioso interpretado por Tobey Maguire. Entonces le dice, no te preocupes, yo voy a solucionar tu problema. ¿Y cómo lo soluciona? Le pide a uno de sus productores, le dice, hey, ayúdame por favor a juntar tanta cantidad de dinero. Y dice, ya no hay problema. Y sabes que junta dinero falso, junta dinero de producción.
O sea, del dinero de
películas.
De mentiras.
Ajá, entonces eso se le dice, oye, ¿cómo juntaste la plata? No es mi plata, es que tiene producción. Y dice, no, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y justo están a minutos de encontrarse con Tobey Maguire. Le dice, sí, pero no se va a dar cuenta, no te preocupes. La cosa es que llegan Y Tobey Maguire, la verdad que es una interpretación de un villano muy tenebroso, un mafioso muy tenebroso, donde los lleva...
O sea, el Joker.
El Joker.
O sea, Tobey Maguire es el Joker del año 20.
De blanco.
¿Ah, sí?
Hay una escena donde agarra como polos blancos y se pone en la cara y dice... así se ríe. Tobey Maguire, más películas como villano. La cosa es que esta parte es la mejor parte para mí de la película, donde le dice, hey, vamos al entretenimiento de verdad. Y los lleva como que a una cueva subterránea donde tienen que pasar por agujeros y sus pisos y sus pisos, donde cada subpiso es algo peor que
como
el otro.
Sótanos.
Sótanos tras sótanos.
Yeah. Será el infierno de Dante.
Un sótano. Tío, literalmente cada sótano es peor. No me acuerdo bien cómo iba. En un sótano hay un cocodrilo amarrado, nada más, me acuerdo. Que está así como que... Ahí, amarrado, nada más el cocodrilo. Y cuando pasan al último cuarto, encuentran un hombre gigante, todo musculoso. Dicen, y que agarra una rata de una caja y se la come viva, así. Mientras la rata chillaba.
Ya. Yeah.
Le dicen, oye, ¿qué fue? Le dicen, ah, se lo encontraron en el bosque hace unos 13 años. Cuando tenía 8 años, mejor dicho. Nunca ha visto la luz del sol y es un monstruo cualquiera. Le dice, ¿quieren ver? Y todo mi abuelo le dice, ¿quieren ver que como otra rata? Dice, dame un poco del dinero que me acaban de pagar. Y cuando sacan el dinero, le cae justo una gota de agua sobre el billete y se empieza a desteñir el billete. Y le dice... Coño de la madre, mamá huevo, triple mamá huevazo. Y me quisiste estafar. Y la vez que se escapan, tienes que escaparse de Tobey Maguire y la mafia. Se escapan, ¿no? Obviamente del puente. Y llega a la casa de Margot Robbie y le dice: ya, Margot Robbie, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir a la concha de su madre acá porque nos van a matar. Junta las cosas, nos vemos de acá a media hora. Yo voy a ir acá a la casa de mi pata. A que él recoja, porque como el productor...
Ajá, estaban los
dos. Vamos a ir a recoger las cosas. Tú vienes, yo vengo por ti y...
Nos vamos.
Y nos vamos. Van a la casa del productor y el productor cuando está ahí, ¡pum! Lo matan. Lo encuentran y le meten un balazo. Y Diego Cablas empieza a reinar así. En los pantalones. Le dicen, ¿sabes qué? Vete a la concha de tu madre. No vuelas nunca más a
Hollywood.
A Hollywood. Vete a México, mexicana de mierda. Literalmente le dicen eso.
¿Ah, sí?
Y se escapa.
Mucha xenofobia entonces en esta película.
Exactamente. La cosa es que Margot Robbie con Diego Calvas están, que se quieren escapar obviamente del país y llegan a un lugarcito, a un pueblito donde quieren recargar gasolina y Margot Robbie empieza como, está loquísima, full perico, se baja el carro y dice, ay, vamos a bailar. Y ahí se prometen matrimonio entre los dos porque se aman.
Ella toda periquea así.
Y ella periquea y dice, sí, me voy a casar contigo. Y la vaina es que cuando hacen la última parada... Ah, no, sí, esto pasa antes. Cuando hacen la última parada para buscar a su amigo, para buscar al que... Ahí recién lo matan.
Yeah.
Yo me estaba adelantando. Ahí recién lo matan y cuando sale Manny a buscar a Margot Robbie ya se había bajado del carro y se fue caminando sola y nunca más apareció. Entonces, ¿qué hace Manny?
Ya no se iban a casar.
No, ya no se lograron casar. Desapareció. Entonces, ¿qué hace Manny? Agarra y se arranca para México. Y solo tiempo después aparecen las noticias que Nelly Leroy desapareció tal día. Nada más aparece. Y la vaina continúa años después, donde Manny regresa de México. Regresa de Nueva York. Se viaja con su nueva mujer y su hijo a Hollywood.
Hizo una familia.
Hizo una nueva familia fuera de la merca. Donde dice, yo trabajaba aquí, sí, en la puta madre. Dice, y su mujer le dice, ¿sabes qué?
Había un letrero como el meme de Garfield. Ingresarse. Exacto, como el meme de Garfield con una foto de él decía que...
No ingresar.
No ingresar, sí.
La vaina es que su mujer y su hijo le dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir al hotel. Ya está bien, yo voy a ir a ver una película. Y se va a ver una película y se pone a llorar. Empieza a llorar así, llorar. Y dije, esto sí es cine. Y la escena final es...
Y lo que ustedes no saben, que esa película era Rápidos y Furiosos 10.
Tío, la escena final es un montaje de películas a lo largo de la historia del cine. Empieza a...
El cine mudo, blanco y negro.
Blanco y negro, el Mago de Oz, cuando es a color. Así empiezan a pasar, llegan a Terminator.
A la puta.
Llegan a Toy Story y llegan a Avatar 1. Y dice fin de la película y ¡pum! Se acaba.
Qué buen final.
La escena final es muy buena. Y acá me genera un poco de dudas y tales amigos. Unos dicen que esta escena final es como un homenaje a las películas. Y otros dicen que esta escena final simplemente es una muestra de cómo avanza la tecnología más el cine no. O sea, el cine sigue igual, pero la tecnología ayuda. Y creo que eso tiene un poco de sentido porque aparecen dos películas de James Cameron. Yeah. Terminator 2, cuando aparece el T-1000, justo aparece justo la escena del T-1000.
Cuando se abre, ajá.
Y Avatar 2, que también es otro.
Avatar 1, que es de James Cameron.
Avatar 1 y Toy Story. Ambas películas muy tecnológicas, las tres.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí es como que o dices, o es un homenaje de James Damien Chazelle al cine, o es una crítica a el abuso de la tecnología en el cine.
Es que aquí justamente, eso lo leí yo en una entrevista que le hicieron a Damien, y él dice que fuck Hollywood. Así, que realmente...
¡Entonces era la segunda parte!
Exacto, que realmente la película es una crítica a la industria de Hollywood. Que a él le parece, o sea, que él está en Hollywood porque le parece una mierda. Así. Y literalmente en su entrevista dice, no sé qué, en inglés... Fuck Hollywood, así.
¡Ay, verga!
Y ahí es, o sea, obviamente el sentido que se le da a esta película es de que, de verdad, fuck Hollywood. Es una crítica a todo. A Hollywood.
Esta película, más que La La Land, por ejemplo, La La Land era una. No es una crítica, pero era como que, uy, el poder de alcanzar tus sueños no vas a lograr el amor. No puedes conseguir tus sueños y el amor. Y aquí es como que acá, si decides tus sueños, full merca, full perico.
No, y es que igualmente lo mismo pasa con Whiplash.
También.
De que así tú te esfuerces y hagas las cosas perfectas, siempre va a venir un huevón a joderte.
¿Qué tiene Damien Chazelle contra el arte?
No, contra el arte. O sea, creo que él lo ha dicho en varias entrevistas donde, de verdad, fuck Hollywood. O sea, para él, fuck Hollywood. De que Oscar le sabe a culo. O sea, literalmente le sabe a culo. A lo mejor creo que por eso es que no tiene nominación. Tal vez película que hubiera sido, marico, increíble.
Tal vez porque es una crítica directa, exacto, a Hollywood y los tratos, como porque, como te digo, a Nelly Leroy la quieren reformar para que deje de ser una periquera. Le quieren volver a una mujer del curro.
Y que el mismo Brad Pitt, que al tratar de evolucionarlo a un formato nuevo, obviamente se da cuenta de que él no está adaptado como persona al nuevo formato. Entonces, de verdad es una crítica fuerte. O sea, sí siento que es una crítica fuerte, justamente.
Creo que Damien Chazelle critica todos los aspectos, desde los excesos de la primera escena, ajá, de conseguir un jodido elefante, ajá, para una fiesta de un productor cualquiera, y cómo muere una chica de sobredosis y la ocultan como si no pasara nada, hasta llegar a los límites más insanos para conseguir algo como meterse un full de perico y el hecho de que
haya una mafia completa que te hace alejarte totalmente de lo que estás haciendo, pues, o al menos de la producción, las cosas que estás haciendo.
Claro. Por una parte, o sea, hay escenas donde muestran, uy, qué bonito es el arte. Por ejemplo, la escena cuando están grabando la película de Brad Pitt, la película muda todavía de Brad Pitt, hasta sale tan bien que hasta una mariposita se le posa en el hombro, y súper improvisado. Y todo el mundo termina la película diciendo, ¡oh, esto sí es cine, va! Pero después te empieza a mostrar cómo la gente empieza, los mismos productores empiezan a rechazar, a desechar a los que ya no les sirven y te mandan a la mierda, ¿no? Si no eres, así seas, él era, literalmente era el, decías, soy Jack, y te aceptaba en cualquier lado. Hay una escena donde dice, soy Jack Conrad, no te acuerdas de mí, porque ya nadie lo recuerda, es como, imagínate que te mandan a la mierda, weón. Ajá, sí. Me imagino que algo así le dio pasar, por ejemplo, a Brendan Fraser, que fue rechazado muchas veces por la Academy, por Hollywood.
Y porque obviamente fue víctima de
acoso sexual.
Cuando hablemos de la película de Brendan Fraser, hablaremos sobre su caso.
Claro, pero o sea, me refería también que como que te desechan y como que no importa, weón. Te mandan a la mierda y ya está. Ya, moneda pasada, como el capítulo de Krusty con Bart. Dice, lo siento, chico, así es el mundo del espectáculo. Un día eres famoso y otro día te desechan y le mandan la... Y otro día trabajas en una fábrica de cajas.
Yo no fui.
Y lo mandan a la mierda. Se le sacó el "yo no fui" de Margot Robbie. Y nada, tío, es real. Yo siento que a muchos actores que pasaron del cine sonoro al cine... del cine mudo al cine sonoro, les debió pasar esto horrible.
Y es que igualmente, siento que eso va a pasar... Yo lo veo que pasa cada década. Cada 10 años podemos ver que, por ejemplo, la gente que nosotros veíamos en 2010 no es la misma que estamos viendo ahora. Margot Robbie no figuraba en el 2010.
Sí, claro.
Entonces hay mucha gente como por ejemplo Leonardo DiCaprio y Brad Pitt que obviamente se han mantenido porque sí han evolucionado, porque se han adecuado a, ok, estamos viejos, podemos hacer papeles más viejos, no hay ningún peo, pero no se han encasillado en papeles, y aparte son actores muy dóciles, pues. Entonces siento que por allí puede ir también la vaina.
¿Sabes que también está la vaina de esto de la cultura de la cancelación?
Cancelación.
Cancelación. Que, digamos, hay, obviamente, cancelaciones justificadas como la de Harvey Weinstein. Exacto. Por violaciones o acoso sexual. Pero hay otras huevas que simplemente no concuerdas con los pensamientos, o que tu familia es de derecha, o que tu familia es republicana, y te quieren cancelar inmediatamente y dices, ah, no, pero ¿te acuerdas que él, su tío usó una gorra de Make America Great Again? Ajá. Weón, a Clint Eastwood por ser republicano lo quieren cancelar.
Claro,
weón.
Claro. Y es que realmente es como que, marico, o sea, después del Torino, dejen quieto a Clint Eastwood, weón. Ah. Porque a menos de que haya hecho cosas realmente malas, de acosar gente, de matar vaina, con casos de Pizzagate y toda esa mierda, ahí sí, marico, sepúltenlo.
A Sydney Sweeney, la flaca de Euphoria, uh-huh. la tetona, ¿cómo se llama?
Sí, la caterita, no me acuerdo cómo se llama.
A ella se
le... Casi, creo que es que se llama, no me acuerdo.
No, la rubia.
Por eso, la rubia, no me acuerdo, sí, cómo es que se llama. No me acuerdo.
La vaina es que a ella la querían cancelar porque su papá era de Texas y eran republicanos, ¿sabes? Salieron fotos del cumpleaños de su mamá donde un par de ellos tenían unos gorros de esos gorros rojos de Trump.
Claro.
Y la querían cancelar a ella porque su familia era republicana. En serio, como que, huevón, literalmente la cultura de la cancelación, y esto creo que uno lo habló Joaquín Phoenix cuando ganó los Oscars, me parece que en vez de ayudarte a ser mejor, te cancela y te retira inmediatamente. Sí, y te manda la mierda. O sea, en casos específicos
hay que saber, como, hay que saber, no solamente porque mire, esto no me gustó, se hace o no se hace,
o porque te escribe un tweet diciéndote vete a la mierda, cancelado.
Exacto, porque obviamente sí hay muchas cosas malas de muchos actores
de Hollywood, obviamente.
Exacto, de Hollywood.
Hay productores que se usan de su poder
para acostarse con actrices y con actores. Claro, porque de verdad mucho de eso no define ni siquiera género.
Claro.
Inclusivos son.
Esa es la verdadera inclusión. Acoso para todos.
No, es que de verdad, por ejemplo, esta película es... O sea, de verdad quiero terminar de verla porque sí siento que una crítica perfecta.
Es una gran película que vas a terminar diciendo es Hollywood. Y aparte que no está nominada como mejor película, no está nominado a Brad Pitt, que hace un gran papel. O sea, literalmente mejor que su papel en...
Era una vez en Hollywood.
Sí, mucho mejor. Le da 500 vueltas.
Aquí justamente también te tengo otro dato porque estuve obviamente investigando. Como no pude terminar de verla, me puse a investigar, me puse a leer varias cosas.
Pseudo investigador,
exacto. Y es donde... Es más, este guión, adivina, ¿para cuándo estuvo listo?
¿Para cuándo?
Este guión estuvo listo cuando estuvieron grabando Érase una vez en Hollywood.
¿Ah, sí?
El mismísimo Tarantino leyó el guión de esta película. Porque el director Damien agarró y les dio el libreto, se lo dio a Brad Pitt, se lo dio a Margot Robbie y le dijo como
claro,
que, ok, mire,
están trabajando con Tarantino.
Porque con Tarantino, es más, con todos, a Leonardo DiCaprio leyó este guión porque el papel que iba a ser del mexicano,
de Diego Calva,
estuvo pensado originalmente en Leonardo DiCaprio.
¡Verga!
Ajá, esos son datos que, por ejemplo, usted aquí se los estoy dando, que tú no sabías, porque realmente me puse a investigar sobre qué había pasado con esto. Y es donde el mismísimo Tarantino leyó este guión y dio como algunos ajustes, unas recomendaciones para esta película. Es más, Tarantino dijo como que me gusta.
Si Tarantino, que es uno de los mejores escritores de los últimos uh-huh. tiempos, se dice me gusta.
Es que justamente dijo me gusta por la crítica tan hija de puta que es. Sí, porque bueno, realmente es cómo funciona Hollywood. Porque justamente hizo una película que se llama Érase una vez en Hollywood, contando una historia medianamente real.
Pero claro, entonces, esa fue la historia. Más como que te rechazo, pero estás vuelves a la gloria.
Exacto, exacto.
En cambio este es te rechazo y te vas a la mierda.
Exacto, es que por eso mismo. Ahí fue donde Tarantino dijo, coño, sí me gusta. Y le dio como unas recomendaciones así, le dio como unos cambios en el guión y pa'lante, brother.
Imagínate pero, si lo hacía Brad Pitt.
Imagínate si lo hubiera hecho Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie de nuevo.
Tío, uh-huh. Me hubiese gustado ver a Leo DiCaprio. O sea,
actuando como
sí,
mexicano.
Lo hace muy bien. Sí. Antes decía, no llores enfrente de los mexicanos, Aurel era el mexicano.
Exacto, exacto.
Tío, me hubiese gustado porque... Sí, loco, imagínate... No.
Buen dato, ¿no?
Sí, buen dato.
Ahí está.
Bien ahí, Jeff. Weón, ¿y por qué no habrá aceptado Leo? ¿Qué habrá dicho?
No, creo que fue unos problemas con tema de plata o de producción, algo así. O sea, creo que en tiempo, el tiempo, como que él no estaba para ese tiempo con algo así. Y por eso fue como que no. O sea, prefiero que... Yo ya leí el guión, me parece increíble, pero prefiero que se lo den a otra persona porque no voy a tener el tiempo disponible para poder grabarlo.
No, amigo, lo que hubiese sido ese cast... Uh-huh. Imagínate ignorar también a Leo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.
Sí, imagínate, ¿cómo es que se llama el actor?
Diego Calva.
Ajá, Diego, que le digan así como que, mira, brother, realmente este papel fue pensado en Leonardo DiCaprio. Tú ponte en sus zapatos y tú vas a interpretarlo. Exacto.
Hazlo tú.
Increíble. O sea, sí, como actor, weón. Increíble. Y que es una crítica a Hollywood, mejor todavía.
¡Fua, hermano!
Ahí está, ¿ves? Ese datico cinéfilo, brother.
Datico cinéfilo. ¿Qué te iba a decir? La verdad que... No me lo esperaba, me hubiese gustado eso. Creo que... ¿Está nominado Brad Pitt? No, ¿no?
No está nominado.
¿Está Margot Robbie? Sí.
No, creo que a los tampoco. Oscar tampoco. Como te dije, las únicas nominaciones a los Oscar que tiene Babylon son estas dos.
Banda sonora
y Mejor Vestuario.
Robo a Mejor Director.
Robo a Mejor Película.
Robo a Mejor Película, sí. Por sobre... To Leslie, o sí. Sobre Living. O sea, Living no tengo nada de malo, pero ya existe Ikiru, weón.
No, es otro remake. Sobre Elvis. Sobre el mismísimo Elvis, justamente.
Elvis funciona solo por él. O sea,
porque es la historia de Elvis.
Oslin Butler, nada. Ajá. Más, por el actor. Pero como, en además, general no
aquí,
cierra.
Aquí voy a lanzarme esto. Está todavía, creo que mucho más arriba que El Triángulo de la Tristeza.
Tío,
la vi...
¿Viste El Triángulo de la Tristeza?
Sí, vi El Triángulo de la Tristeza, por eso no está en la lista. Y me dije como que... El cast tenía para más.
Bueno, yo creo que en mi top 10 que hice, si miraba Babylon antes, top 5, top 3 seguro.
Quedaba.
Porque la película es hermosa. Es bueno. Dirección robado. La escena inicial nomás de la fiesta.
De la fiesta,
tío, es loquísimo. ¿Cómo hace para organizar todo eso Damien Chazelle? Ni puta idea, pero lo hace loquísimo.
Uh-huh.
También hay una subtrama acerca de un músico negro. Muy buena esa subtrama.
Ah, del que está tocando en la fiesta también. Ah, sí.
Una buena subtrama pequeña. Me gusta que le dé un poquito más de tiempo, pero igual está muy, muy interesante, muy chévere. Dirección robado, Diego Calva robado, Margot Robbie es la actuación de su vida acá, yo creo. Mucho mejor que en otras películas que le he visto. Mucho mejor que Harley Quinn.
Es la Harley Quinn de los años 20.
Es la Harley Quinn. Tío, aparte es una loca, esquizofrénica, se anda fumando.
¿Es Harley Quinn?
Hay una escena donde simplemente le dicen llora por un ojo, llora. No, llora ahora, solo aguántate la lágrima con el ojo izquierdo y cuando ella llora, lloras. Y se aguanta y llora.
Mierda.
Tío, y hace todo eso y... impecable la actuación, sí, es increíble, la verdad. Robado.
Sí, a ver, Jesús, tú, para ir culminando, ¿cuántos elefantes le das a esta película?
¿Cuántos elefantes? Yo le doy unos 9 elefantotes.
9 elefantotes.
Elefantes africanos.
Yo no puedo dar todavía porque no la he terminado de ver, pero ya en el próximo episodio ya diré cuántos elefantes
se merece. O si no, unos 5 elefantes en Letterboxd.
En
Letterboxd.
Fácilmente
unos 5
elefantes en Letterboxd. Ahí estamos, gente. Para que también se acuerden de que estamos en Letterboxd. Así que no sé cómo funciona. Si nos siguen, si no nos siguen, si están pendientes, ahí estamos.
Si nos siguen, te sigo.
Exacto, ahí estamos.
Ahí estamos siguiéndonos en Letterboxd para ver qué vemos y qué va a ser la próxima semana, amigos.
Exacto.
Véanlo, que la verdad... Eso ha sido un robo. Vean, si están en el cine, vayan a verla en el cine porque siento que es una película para ver en el cine, igual que Avatar.
Ajá.
Yo no la pude ver en el cine porque, una vez más, en mi ciudad de mierda no traen películas como estas. Cineplan, Cinemark, los odio.
Y aparte, si las traen dobladas.
Sí, y a mí no me gusta. Pero si es que ustedes tienen la oportunidad de ir al cine, vayan a verlo, amigos, no se van a arrepentir. Recomendadísima.
Recomendadísimo. Bueno, ¿qué otra recomendación tienes, Jesús, para esta semana?
¿Qué otra recomendación? Vi Ellas Hablan. De otra película nominada a los Oscars. Vi Ellas Hablan. Buena película acerca de mujeres que hablan. ¿Quién lo diría? Las mujeres pueden expresarse libremente.
Exacto. No vimos en Irán.
La película trata acerca de una comunidad Amish, tipo Amish, en el 2010 más o menos, donde unas mujeres tienen que...
Ah, o sea, es reciente.
Sí,
o sea,
sí,
claro. Yo pensé que era como ambientada en los 40,
2010
60.
Más o menos dice la película que es. Donde las mujeres tienen que decidir qué van a hacer acerca de unos de los acosadores, que tiene unos violadores que viven con ellos. Mírenla, la verdad, la película no tiene pierde.
Buena creo, nominación.
Buena nominación, sí.
Buena
sí,
nominación, sí, sí, entonces, a los Oscars.
Sí, 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 lo merece.
Y yo, pues bueno, esto les voy a recomendar una serie que está en Netflix que se llama División Palermo. Marico, me he cagado de la risa. No literalmente, obviamente, metafóricamente, pero sí, de verdad, qué graciosa. O sea, me da mucha risa porque es como una serie que trata de hacer chiste de la inclusión forzada. Me parece increíble, de verdad, los chistes son muy buenos. Hay muchas escenas, de verdad, que dan demasiada, demasiada risa, weón, de verdad. Los personajes son que si un weón que solamente es malo en su trabajo, tiene mucha mala suerte, su propio papá lo despide de donde trabaja porque su papá es su jefe. La novia lo deja, donde el siguiente personaje es una muchacha en silla de ruedas que es muy malhumorada, de verdad, pero hace chiste, hay como una rutina stand-up que ella hace, que es como que hijo de puta, o sea, no se ríen porque soy discapacitada, o sea, porque estoy en silla, o sea, se ríen es porque estoy, porque qué chiste de mierda estoy haciendo y ustedes se están riendo es porque estoy en silla de ruedas, o sea, de verdad es muy, muy, muy buena. Hay un boliviano, marico, que de verdad su personaje es bellísimo porque todo el cliché de que son vendedores de fruta. Vendedores de hortalizas en Argentina y toda esa vaina. Del altiplano. Ajá. Del altiplano. Hay una escena donde justamente él es, porque son como serenazgos, semipolicías. Sí, claro. Entonces va como a tratar de calmar a una gente de que está protestando porque están en un mercado de hortalizas y está carga un polo que es con la hada anarquía. Y todo el mundo, o sea, malinterpreta todo lo que le está diciendo, marico, y se caen a coñazo con los policías y agarran al huevón ese, o sea, siendo pseudo policía, lo agarran también y lo meten preso y le caen una coñiza también. Y la verdad es muy, muy, muy buena. Así que pueden ir a verla. División Palermo está en Netflix. Son 8 episodios de media hora cada uno, pero de verdad, si a usted le gusta el humor...
Que ofende.
El humor que ofende, exacto, el humor que ofende y que realmente la misma gente que padece de cosas... le molesta o le ofende también, allí pueden verlo, porque también en América hay un personaje increíble que es un ciego que casi, o sea, habla muy poco, tiene muy pocas líneas, pero marico, los chistes son muy buenos, de verdad, los chistes que hace el ciego son muy, muy, muy buenos.
Ah, así bueno, que... vamos a ver, voy a verla, Jeff, ahora en la tarde. Le estoy justo buscando acá ahora mismo para verla ahora en la noche en vez de editar este
podcast. Tienen que verlo.
El podcast que salga para los Oscars.
Exacto, después.
Después, primero de edición Palermo.
Y nada, mi gente, esto fue todo el episodio del día de hoy. Así que ya saben, tienen que ir a ver Babylon, que injustamente no está nominada como mejor película, mejor dirección ni nada de eso. Pero sabemos por qué. Porque es una crítica a... todo esto, a estas premiaciones, a Hollywood, a toda la vaina. Así
claro,
que,
no vas a criticar no vas a nominar a lo que te critica.
Exacto, así que, bueno, muchísimas gracias por habernos visto, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, que el domingo estaremos transmitiendo los Oscars en nuestra cuenta de YouTube. Muchísimas gracias y
nos vemos. Chao, amigos. Nos vemos el martes, el viernes. Chao, chao.